próximos minutos. Ángel Garrido, es el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Buenos días.
La mañana, principalmente en el metro, que estamos contando alguna incidencia en alguna línea, pero en general, ¿cuál es el panorama que usted nos cuenta esta mañana del metro, que es el servicio público que ha mantenido, se ha mantenido abierto permanentemente desde el comienzo de este temporal Filomena? ¿Cuál es el panorama a esta hora de la mañana que tiene usted?
Bueno, pues efectivamente el metro lleva 100 horas funcionando sin interrupción, lo cual ha supuesto un récord que no se había dado hasta la fecha en metro, y lo hemos hecho gracias a nuestros 7.000 extraordinarios trabajadores. Esta mañana no han podido salir un determinado número de trenes, en torno a 70, 80 trenes, porque seguimos teniendo problemas, estamos limpiando nieves en las cocheras, porque hay que explicarlo también, no todo el metro subterráneo, donde se dejan a descansar, a dormir por la noche los trenes, es en las cocheras, y ahí evidentemente hay acumulación de nieve, y luego hemos tenido también problemas con la llegada de nuestros trabajadores, que como todos los trabajadores también tienen problemas. Ha terminado de complicar la situación una avería en cercanías, en la C5, que nos ha dejado toda la zona sur solamente con metro común y con modo transporte. Por lo tanto, el metro está soportando una tensión, una presión muy grande, pero creo que está respondiendo, y hoy por hoy es verdad que es prácticamente el único medio fiable para los usuarios, para el transporte público.
¿Pero funciona toda la red o todavía, que la información que tenemos, alguno de los metros ligeros todavía no está operativo?
Sí, no, los metros ligeros, en el caso de la ML1, entre Pinar de Chamartín y Vicente del Cortijo, entre Vicente del Cortijo y Las Tablas está suspendido, y luego la ML2 y ML3 está funcionando a medio gas. Hoy ya hemos logrado abrir entre Colonia Jardín y Prado del Rey la ML2 y entre Colonia Jardín y Cocheras la ML3. Por lo tanto, también se va recuperando ya la parte que va en superficie de metro, ya la estamos también recuperando a lo largo del día de hoy. Seguiremos trabajando pues contra reloj para conseguir que funcione toda la red, pero creo que de verdad que el esfuerzo que están haciendo nuestros trabajadores es extraordinario y creo que está siendo reconocido por todo el mundo.
¿Qué datos de afluencia de usuarios de metro tiene de entre ayer y hoy? Están viendo algunas aglomeraciones, como usted dice, debido también a ese corte en cercanías. ¿Qué datos tiene del uso del metro y también de los usuarios que ha habido de madrugada en estas jornadas en las que ha permanecido abierto de manera excepcional la red de metro?
Sí, pues ayer tuvimos un 20% más de afluencia, y todavía no tenemos el dato, pero seguramente estén en cifras algo similares o algo superiores en relación a ayer, porque seguramente se habrá ido incorporando a alguien más a su puesto de trabajo. También es verdad que cercanías habrá aliviado en parte el funcionamiento de cercanías, aunque sea con frecuencias todavía grandes, habrá aliviado en parte a metro. Pero es verdad que justo la zona sur, con la C5 al caerse, pues nos mete mucha presión a Metro Sur y a Línea 10, que es la conexión de Metro Sur con el resto de la red de metro, ¿no? Por tanto, esas son las incidencias que hoy tenemos, que evidentemente, según se vaya recuperando también el transporte en superficie, la MT hoy ponía ya 28 líneas en funcionamiento, pues también se aliviará buena parte de esa presión sobre Metro de Madrid.
¿Y qué afluencia ha habido en las noches?
Por la noche, sí, por la noche hemos tenido. Ayer quiero recordar que eran en torno a 11.000 personas durante toda la noche. Los picos se generan sobre todo en el tramo 5 o 6 de la mañana, dentro de ese horario que estamos abriendo de modo excepcional, lógicamente de muchas personas que intentan acceder a su trabajo, y dado que no hay servicio de búhos ni de ningún tipo de transporte en superficie, pues son muchos miles de personas los que hemos podido atender en el metro abriendo por la noche.
Esta experiencia inesperada, no prevista, hace que se pueda abrir una reflexión sobre la apertura de más horas del metro a partir de ahora en Madrid, o eso, ¿hasta cuándo va a estar 24 horas el metro abierto?
Bueno, nosotros vamos a ir evaluando día a día, también en función de cómo mejore el transporte en superficie, ¿no? Evidentemente, el Metro de Madrid no tiene por qué abrir todos los días 24 horas en condiciones normales. Nosotros sí que tenemos una propuesta de hacerlo progresivamente los fines de semana hasta alcanzar las 24 horas, pero no en día laborable, ¿no? En un día normal seguramente no había la suficiente afluencia de viajeros como para que fuera razonable tenerlo abierto, pero en estos momentos creo que es imprescindible. Hoy evaluaremos también, según vayamos viendo el número de líneas que se ponen en superficie por la MT, y ya a lo largo de esta semana pues iremos tomando decisiones, pero obviamente en condiciones normales Metro Madrid no puede abrir las 24 horas.
Pero en principio, lo que queda de semana, su previsión es que el metro siga abierto 24 horas.
Pues no lo sé, sinceramente. Y no prefiero, más que hacer previsiones, evaluarlo día a día con nuestros servicios técnicos del consorcio y de transportes y de metro, y ver lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Yo creo que seguramente a lo largo de la semana, si va mejorando el tráfico en superficie, podremos ir acortando, estrechando los horarios. A lo mejor sí que hay que dejar ese tramo de 5 a 6 que tiene más presión de personas que van a trabajar y dejar descansar también nuestros trabajadores en las horas más de madrugada, porque claro, al final hay que pensar que tenemos un número de maquinistas reducido, un número de personas que trabajan en estaciones reducido y también tienen que tener descanso. Están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero los esfuerzos extraordinarios solo pueden durar durante un tiempo corto.
Respecto a los autobuses interurbanos, ¿cuál es la situación ahora mismo en Madrid al comienzo de esta jornada? ¿Cuáles son las novedades?
Pues ayer ya pudimos empezar a abrir varias líneas en los diferentes corredores de las diferentes radiales, de la A1 hasta la 6, y hoy ya tenemos 109 líneas interurbanas funcionando, que están poniendo en comunicación pues, a 80 municipios de la región, ¿no? Yo creo que este es un esfuerzo también extraordinario por parte del consorcio, que en un solo día, ayer, ya se pudiera poner en marcha más de 10 líneas y comunicar a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir trabajando a lo largo del día de hoy e ir tratando de recuperar esa normalidad. No es fácil, estamos hablando, es un trabajo casi artesanal, ayuntamiento con ayuntamiento, para que nos digan hasta dónde pueden entrar los autobuses, porque una cosa son los tramos de carretera, que están despejados en su inmensa mayoría, y otra es cuando entras a los municipios donde, lógicamente, todavía no han podido limpiar las calles, y los autobuses en trama urbana ahora mismo prácticamente no pueden circular. Por lo tanto, acordamos con ellos dónde llega la cabecera de ese autobús para comunicarlo con Madrid, pero insisto, ahora tenemos ya más de 100 líneas operando a lo largo y ancho de toda la Comunidad de Madrid.
La red de carreteras, competencia de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es su estado, consejero, a esta hora de la mañana?
Pues competencia nuestra son casi 2.600 kilómetros, casi 2.600, y en este momento en torno al 90% no tiene ninguna restricción de circulación, y más concretamente la red principal solo permanece cortado un tramo que es menos del 1%. Por lo tanto, los grandes viales están abiertos, hay que circular lógicamente con precaución, es complejo, y como decían hace un poquito, informaba el GT, yo digo lo mismo, y decimos lo mismo de la Consejería de Transportes, no hay que coger el coche, no hay que cogerlo, salvo que sea absolutamente imprescindible, hay que evitar por todos los medios los desplazamientos para que nuestros trabajadores sigan despejando completamente las carreteras, tanto las del Estado como las de la comunidad, y de momento yo creo que la mejor recomendación que podemos hacer a todos los ciudadanos es que permanezcan en casa, si es que es posible. Ya hacía un llamamiento ayer, lo vuelvo a hacer también a las empresas, para que sean comprensivos también con sus trabajadores y aquellos que puedan teletrabajar o no sean absolutamente imprescindibles, pues que tengan también comprensión con ellos, porque en este momento nos beneficia a todos que no haya desplazamientos.
¿Sigue habiendo coches varados en las carreteras que dependen de la Comunidad de Madrid o no?
Sigue habiendo algunos, sí, sigue habiendo algunos en algunos tramos, se están despejando y bueno, también en grandes vías de circulación, como la M40, quedaban, yo ayer anoche veía además trabajar, por ejemplo, a la UME para retirar coches. Bueno, se siguen retirando, quedan todavía bastantes coches por algunas carreteras, pero ya no hay núcleos que nos impidan circular prácticamente en ninguna carretera por acumulación de coches abandonados, pero eso hay que irlo recuperando poco a poco.
Dígame, hoy se reúne usted junto con el Consejo de Justicia Interior, con los portavoces de la oposición. Sí. Evaluación de la gestión de la Comunidad de Madrid en estas horas. Antes de que ponga usted una nota alta, hágame la autocrítica, si es que tiene que hacer autocrítica en el conjunto de la gestión de la Comunidad de Madrid en estas horas o no.
Bueno, yo creo que de toda crisis, y esta ha sido una crisis muy importante, ¿no? Evidentemente no es una crisis como el coronavirus, que obviamente es infinitamente peor, ¿no? Pero tiene un alcance limitado, pero muy importante. En toda crisis se debe aprender. Creo que todos debemos aprender cosas, ¿no? Y seguramente, desde luego, la Consejería de Transporte vamos a tratar de sacar conclusiones de en qué podemos mejorar o qué podemos prevenir mejor. Pero dicho todo esto, creo que ha habido buena coordinación entre administraciones, de verdad, creo que ha habido muy buena coordinación entre administraciones. Creo que se han puesto todos los medios que teníamos a nuestra disposición y creo también que este es un fenómeno extraordinario que se da cada 70 años y que, aunque lo conociéramos con antelación, es imposible evitar en su totalidad, absolutamente, porque estamos en una comunidad, en un país que tiene un entorno también de respuesta para este tipo de fenómenos, pues reducida por muchas razones. No hay máquinas quitanieves todas las que se quieren, no hay sal toda la que se quiere. En fin, yo creo que no es tan fácil pretender que se hubiera dado una respuesta que evitara los efectos por completo. Paliarlos lo hemos intentado, pero creo que ha superado todas las previsiones. Pero siempre hay algo que aprender y nosotros, sin duda que lo haremos, como lo hemos ido haciendo a través de toda la crisis del coronavirus, incorporando cosas nuevas a Metro, al consorcio, cosas que nos ayuden a mejorar. Sí que hay que ser autocríticos, creo honestamente que hay que hacerlo, pero se han puesto todos los medios, ¿eh?
Dígame, si hubiera sido usted el ministro de Transportes o el ministro de Interior y el alcalde de Madrid dice que está estudiando la declaración de zona catastrófica para Madrid, ¿usted qué hubiera respondido?
Yo hubiera respondido que hay que evaluarlo y, evidentemente, la visión de lo que tenemos en la ciudad de Madrid y en muchos municipios de Madrid se parece bastante a una catástrofe, ¿eh? Yo no digo que al final, cuando se evalúen los daños o se vea lo que legalmente corresponde para la declaración de zona catastrófica, unos sitios pueden estar y otros no, pero a priori creo que salir, como salió el ministro Marlaska, casi a los 5 minutos, va a decir no, yo creo que las cosas hay que evaluarlas y después serán o no serán, pero parece que hay como una respuesta casi inmediata, casi inducida del gobierno de la nación a decir que no a todo lo que propone Madrid, ¿no? Hombre, vamos a averiguarlo, hay miles de árboles tirados por las calles, hay muchos elementos de mobiliario urbano destrozados en Madrid y en muchos municipios. Hombre, yo creo que merece la pena por lo menos ser prudente y decir lo vamos a analizar y lo veremos conjuntamente con las administraciones. Yo creo que es lo lógico.
¿Hay un prejuicio del gobierno de España contra la Comunidad de Madrid?
Yo creo que lo hay, lo ha habido siempre y hay un prejuicio, quizá porque somos todavía un modelo distinto económico y social, también diría, con respecto a otras comunidades, somos también un modelo de éxito y que no coincide con el modelo ideológico que tiene la izquierda, ¿no?, en el resto del país, y como no coincide, pues cree que aunque funcione bien, hay que criticarlo o hay que tratar de eliminarlo, y se equivoca, ¿no? Y luego, claramente, siempre hay un prejuicio a la hora de establecer presupuestos y ayudas. Con toda claridad, vemos siempre, una vez tras otra, mientras gobierna la izquierda, que son grandes beneficiados por los aliados independentistas o nacionalistas, y son grandes perjudicadas comunidades como Madrid, que es absolutamente leal al Estado, pero que, sin embargo, no encaja en su modelo ideológico y político.
Dígame, y termino. Tengo aquí, además, en la tertulia esta mañana, Juan Malamed, que firma una información hoy en el diario El Mundo, que titula lo siguiente: 50 cargos en el dilema Ciudadanos o Partido Popular. Afirman en el PP que decenas de naranjas han llamado a su puerta, aunque no se harán fichajes, salvo en tiempo preelectoral. Usted, que fue un fichaje de Ciudadanos proveniente del PP en tiempo electoral, ¿qué le parece esta noticia, esta petición de cargos o el dilema que tienen cargos? Además, se ponen nombre y apellidos aquí: Juan Marín, Begoña Villacís, Luis Salvador, Francisco Igea. En la información de Juan Malamed, ¿qué le parece a usted este posible fichaje de cargos de Ciudadanos por el Partido Popular, como ha ocurrido con la señora Roldán en Cataluña?
Sí. Pues mire, yo creo que lo he dicho muchas veces, los partidos políticos son un instrumento para hacer política, no son una religión. Por lo tanto, si alguien no está a gusto en un partido político, lo que tiene que hacer es militar y trabajar en aquel partido en el que se encuentre más a gusto ideológicamente. Eso es lo que yo hice cuando cambié Ciudadanos a un Partido Popular, que claramente se había escorado a la derecha. Y seguramente Lorena Roldán lo que ha decidido es irse a un partido que está, como a ella le gusta, más en la derecha que en el centro. Y eso, de verdad, que es, hay que dejar libertad a todos los cargos. Dicho esto, si el PP informa de que hay 50 cargos, pues seguramente forma parte también de esa factoría Génova, ¿no? De lanzar ese tipo de mensajes que intentan contrarrestar algo que también es una realidad. Yo, cuando veo las encuestas del próximo encuentro electoral, que es el de Cataluña, no hay otro así pendiente, lo que se ve es que Ciudadanos, que evidentemente va a bajar, porque sufre todavía las consecuencias de la última debacle nacional, lo cierto es que Ciudadanos en todas las encuestas dobla la suma de votos del PP y de Vox. Seguramente el PP intenta también contrarrestar eso. Bueno, ya veremos cómo les salen sus fichajes, ya veremos qué resultados se obtienen. Y mire, fichajes hay de todo tipo. Yo hace muy poquitos días he incorporado a la, por cierto, brillantemente, porque es la directora general de carreteras, que está funcionando francamente bien, que era una concejal del Partido Popular y que se ha incorporado a nuestro equipo. O sea que fichajes hay siempre para en los dos sentidos, y es cuestión de dónde se encuentre uno más a gusto. Yo me encuentro a gusto en el centro.
Permítame que la repregunta se la haga el autor de la información, Juan Malamed.
Sí.
Juanma, por alusiones, que te hemos aludido.
Estupendo reportaje, por cierto, Juanma. Estupendo reportaje, muy interesante.
Sí, bueno, muchas gracias. No, la verdad es que a mí me ha parecido bastante sensata la respuesta que ha dado el señor Garrido, y más cuando él ha sido precisamente un fichaje, ¿no? Pero yo le quería preguntar por qué posibilidades ve el señor Garrido, que perteneció al Partido Popular y en destacadísimos responsabilidades, ¿no?, y ahora Ciudadanos, ¿qué posibilidades ve de una integración en el futuro? Yo sé que es pronto para hablar de esto porque no hay un horizonte electoral, pero también creo que todo el mundo sabe que el centro-derecha, si va dividido, no desalojará a Sánchez de la Moncloa prácticamente nunca. Con lo cual, ¿el PP y Ciudadanos es imposible que se integren en una misma marca en el futuro?
Pues mire, yo lo que creo es que, curiosamente, en política a veces 2 más 2 no solo no suman 4, sino que pueden sumar 3. Y yo creo que esto es algo que falta por interiorizar en parte de la derecha de España, sinceramente lo creo. Una fusión de PP, Ciudadanos, o como algunos proponen, incluso de Vox, no generaría directamente el número de escaños de la suma de todos, ni mucho menos, porque hay muchas personas que votan hoy por hoy a Ciudadanos, pero que jamás votarían a una coalición de PP más Ciudadanos o PP más Vox. Igual que hay personas de Vox que no votarían una coalición de PP con Vox o de PP, Ciudadanos y Vox. Es que esas sumas que hacen algunas personas son absolutamente equivocadas, absolutamente equivocadas. Yo creo que lo que tenemos que tener es cada uno un espacio. Y es cierto que el espacio de centro lo ocupa con el número de personas que corresponda, pero tiene su espacio propio, tiene espacio propio en España y no quiere verse metido en otro espacio diferente. Y hay que ser inteligentes. En muchos casos, como Madrid, funciona la coalición PP Ciudadanos después de las elecciones. Seguramente, si fuéramos juntos, no sacaría los mismos resultados y es más que probable que ganara la izquierda. Por tanto, seamos inteligentes también, ¿no? Vamos a hacer las cosas con sentido común. Yo sé que esto es casi una fijación por parte de la Dirección Nacional del Partido Popular, pero bueno, porque ellos quieren tener más escaños. Bueno, que los ganen convenciendo a la gente, pero no de fusiones que no dejan de ser ficticias, inventadas, y que, insisto, 2 más 2 en política a veces puede sumar 3.
Ángel Garrido, consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana para los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima, Ángel.
Muchas gracias a ustedes y enhorabuena también por el trabajo que están haciendo informando en esta crisis compleja en la que la radio sigue siendo el gran elemento informativo y de acompañamiento de muchísimos ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta la próxima. Adiós.